If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Regresamos conectados. Muy bien. Miren, a ver, ¿cómo les explico? Hace muchos años, en esta carrera que uno lleva de locución y de como fuera, yo tuve la fortuna de presentar algo que en Margarita más nunca se repitió, que se llamó La Descarga Belmont. La Descarga Belmont fueron una serie, por menos unos 10 conciertos, 10 años consecutivos, en los cuales asistían a Playa del Agua entre 110, 120, 130 mil personas. Y la banda que nunca fallaba en estas presentaciones y que levantaba todos los ánimos de la gente era sin duda Los Pericos. Hoy se encuentra conmigo quien fuera su líder vocalista durante 17, 18 años, el señor Baiano. Bienvenido,
hola,
Baiano, ¿cómo estás?
Un placer.
Encantado
de
tenerte acá.
Un placer estar aquí con ustedes en el Doral también. Sí. Obviamente, que no dónde los iba a encontrar a todos, ¿no? En el Doral. Y bueno, muy feliz porque estoy con presentaciones aquí en la Florida, en Miami, principalmente el día de mañana, en el Canaima.
No.
Y el sábado estoy en Orlando en el Gilson's junto a Desorden Público, también con el cual era la banda que también participábamos, y con Blanquito, que Dios lo tenga,
Blanquito Man.
Con Kim Chang'o, ¿no? Mientras que fue vocalista de Kim Chang'o, que también éramos parte de todo ese tridente que actuaba en Playa del Agua, en Margarita. Y bueno, mañana hago esa presentación aquí en Miami y el sábado en Orlando. Así que muy feliz.
Y vas de gira por los Estados Unidos, tienes más ciudades, ¿no?
Ahora en noviembre volvemos, hacemos Tampa, hacemos otra vez Miami, hacemos Nueva York y creo que un par de ciudades más que todavía no están confirmadas. Sí, el 24 de septiembre me voy con Desorden Público a hacer un émulo de lo que es La Descarga, pero en Toronto,
Canadá.
Ah, bueno, así mira. Que me junto con los panas en Toronto el 24 de septiembre para concierto, ya en The Opera House, así se llama el lugar.
Mira, te voy a decir una cosa, yo soy hijo de padres divorciados y yo nunca entendí el divorcio hasta que a mí me tocó divorciarme. O sea, yo siempre siento que culpé mucho a mis padres por su separación y todo aquello, y lo sufrí en una forma...
Bueno, de niño es diferente, ¿no? De niño es diferente, claro.
Pero cuando me tocó a mí tomar la decisión de divorciarme la primera vez, lo entendí todo. ¿Por qué te explico esto? Porque...
¿Te vas a divorciar de nuevo?
No, yo... Bueno, entonces, a mí me encanta casarme, vaya. Okay. Ya llevo tres.
Yo dos gestiones.
Es que las fiestas me quedan muy buenas, las de matrimonio. Mira, pero te digo esto porque al tú separarte... Al separarte de Los Pericos, probablemente en algún momento tú hayas sentido como la ausencia del líder vocalista de una banda que seguías mucho, y de pronto se rompió esta banda y sientes como si se hubiera ido el papá y se hubiera quedado la mamá por el otro lado.
Evidentemente,
¿al tú tomar esa decisión lo entendiste distinto?
Yo soy medio larguero para las decisiones. Realmente, y también en una banda en la cual te estaba en mi lugar de confort, porque ya era una banda con nombre, una banda que realmente trabajaba, que entraba económicamente, andaba bien. Entonces era mi lado de confort, pero realmente las cosas no estaban bien. Yo no las sentía bien y no sentía lo que sentía al principio. Entonces, cuando empiezan a pasar esas cosas, uno va pensando de a poquito, en algún momento se prende la lámpara y empieza, y no por una idea, sino por una sensación o por situación, una alerta, una alarma, de que algo no está funcionando. Y bueno, yo soy de tomar tarde las decisiones, tarde. Cuando las tomé, ya era definitiva. Y sé lo que pasó, que más que nada con la fanaticada, ¿no? Que sí, se sentían, muchos se habrán sentido muy mal, creo que sí, porque yo he dejado de estar en una banda como a la cual era muy querida por muchos. Pero yo desde mi lado me sentía que hice el buen paso. Yo tomo las decisiones que tomo, no las tomo como que me cambio un jean un día, me pongo un pantalón, me cambio... No, las tomo realmente porque pasa algo, porque realmente... las cosas no eran lo que yo estaba esperando, ¿no?
¿Y tú visualizabas el momento que volvieras a cantar tus canciones sin los muchachos?
No, bueno, obviamente cuando uno...
No,
nunca sentí tormento, No. Yo me subí al escenario y sí, había situaciones musicales, pensá que después de tantos años uno ya se mira y se conecta arriba del escenario. Pasa en todas las artes, ¿no? Del teatro, lo que fue, ya tenés una letra, un guión, pero a tu compañero siempre con el que estás haciendo la obra, por días y días, ya sabés que dónde improvisás y dónde va fluyendo todo. Y no, me tuve que acostumbrar también a diferentes músicos, pero el tuve, entre comillas, porque realmente la gente que tuve la gran suerte, que la gente que me rodea siempre fue buena gente y gente capaz y muy respetuosa. Entonces, a partir del 2004, que fue mi apertura, por así decirlo, sentí que se me acercó mucha gente también respetuosa, en el cual querían... Yo no estaba por grabar absolutamente nada, no quería saber nada del escenario. Me tomé todo un año, que fue donde comienzo a hacer televisión y donde comienzo a hacer radio. Lo tomé como bisagra, como para también la cabeza ventilar la mente un poco y sacarme un poco el peso en el hombro también, ¿no? Porque cuando tomé esa decisión, no es que yo la tomé y dije, bueno, listo, sigamos, pasamos la página. No, había que hacer un proceso que ya lo venía haciendo, un duelo que ya lo venía haciendo, pero que fueron 18 años de mi vida, en las cuales me agarró también a los 24 años, y nada, y todo mi crecimiento y mi madurez pasó en esa banda y con esos viajes y con esos públicos. Entonces no fue para nada fácil. De hecho, haber llegado al día de hoy, a mí me costó mucho, pero yo siempre voy a querer lo que es lo que hago y lo disfruto. Entonces, no fue fácil, fue complicado.
¿Qué fue lo que te dijo, a ver, cuando te tomaste este año para descansar, para alejarte, para pensar? ¿Qué fue lo que te dijo, ya es el momento de volver, ya estoy listo para regresar?
La familia, los amigos, la gente, un productor muy conocido me decía, vos no podés no grabar. Y de hecho se graba el primer disco en el 2005, que se llamó con la sigla BH Positivo, que era... era Baiano Positivo, ¿no? Como una sigla, algo de lo que yo, como quería sentirme, que después a lo mejor se confundía la sigla y se decía BH más, pero era todo una búsqueda más que nada. Ajá. Y ahí empezó todo el caminito, que también había que desnivelar contra 12 discos. Mi primer disco como solista contra 12 discos, con canciones que estoy empezando desde no a escribir canciones, porque todo el repertorio de Pericos, el 99% soy autor yo de esas canciones, soy el que escribió esas canciones. Entonces había un contrapunto ahí, y claro, empezaron las comparaciones. Yo desde los comienzos había aportado y trabajado por ese nombre, también por los Pericos. Nunca tuve ningún tipo de conflicto con eso, porque tampoco era mío. Entonces,
pero esa separación había muchas cosas limpias. ¿Resultó amistoso? ¿Eso quedó?
No, fue complicado. Sí, fue complicado.
¿Y sigue siendo complicado hoy día?
Yo creo que cada uno también cuida su, como decimos en la Argentina, cuida su kiosco, ¿no? Yo creo que sí, ellos deben haber pasado su proceso también, porque el que se abre la banda fui yo, entonces. Creo que en algún momento todos hemos hecho un mea culpa. Y algunos han aceptado el mea culpa. Yo en mi caso entendí que algunas cosas no podían haber sido de otra manera. Ajá. Y yo creo que por su lado también, pero...
Ahí está.
Sí, yo estoy hace 15 años que soy solista.
ya regresamos.
Pero es porque es mi vida también y no... No soy de mirar ni compararme... Sí, hay un juego también en la escena, canciones que también ellos las tocan, pero a mí me gusta que la gente también, que esas canciones hayan quedado en mucha gente, ¿no? Después la puede cantar cualquier artista, ¿no?
Sí, o sea, un karaoke.
Sí, obviamente, así que no, eso no. Pero bueno, pasó mucho tiempo, va mucha agua bajo el puente también y realmente yo estoy conforme con la decisión de ese momento. Y después, bueno, fue un trabajo sí arduo, fue un trabajo elegido también para ir creciendo en este ámbito.
Vale, ya volvemos con Mayan.
Pensé que era ACDC, ¿no?
¿Es
ACDC o no?
No. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Las fechas las pueden ver aquí en pantalla. En Costa Rica nos vemos la semana que viene, 11 de septiembre. Aquí en Miami, regreso a Miami, paseo Wynwood. El 21 de septiembre, los espero allá. Nashville, 28 de septiembre. Chicago, 29 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. Los Ángeles, 5 de octubre. Paraguay, por primera vez en Paraguay. Estoy muy contento con esto. 17 de octubre. Luego en octubre también seguimos por Ecuador. Va a ser Quito y Guayaquil. En noviembre la gira pasa de nuevo para Europa y ahí lo dejamos. Se termina nuevamente. Regresamos a Conectados. Bueno, Vallano, mi invitado esta noche tiene concierto acá en la ciudad de Miami, en Canaima. Esto va a ser mañana, el viernes. Uh-huh. Mañana viernes acá en Canaima. ¿Viene contigo toda una banda?
No, tengo banda aquí. Ajá. De venezolanos. Que también viven en el Doral.
Bueno, vale, pero sincera, quítate la careta y termina de comprar tu casa en el Doral.
John Paul, el increíble también productor de varios éxitos. Uh-huh. Y con ellos se ha conformado una buena conexión hace unos años. Y realmente cada vez que venimos y podemos plantearnos, el último show que hicimos juntos fue en el Tucán, en Brickell. Uh-huh. Fue tremendo concierto. Y salió muy bien, y bueno, como cuando las cosas siguen saliendo bien, bueno, sigamos. Claro. Entonces, ellos me van a acompañar aquí en Miami y en Orlando. Uh-huh. Y va a ser la primera salida que hacemos de la ciudad de Miami con esta banda a otra ciudad, ¿no? Entonces, ellos también están bastante ansiosos.
No, y además que en Orlando te garantizo que les espera una fanaticada venezolana porque somos sí, me la peste. Estamos en todos lados.
Vi que se agotaron los VIP, ya están agotados y hay más de 400 tickets vendidos.
Muy
o
bien, sea, qué bien.
Eso está bueno, claro. Y las vamos a disfrutar. Y a mí me sigue gustando esto. Si no, no lo haría. Esto todavía sigue siendo, en cierta forma, entre comillas, también sacrificado. No es algo que... Claro. Hay que ser organizativos, prolijos y demás para poder hacer las cosas y que salgan bien.
Mira, escuché por ahí que tenías un tema con una cerveza.
La puse en stand-by ahora.
¿Ah, sí? ¿Pero qué era? Sí. ¿Cerveza artesanal?
Era cerveza artesanal, productor de cerveza, estaba asociado con un brewmaster. La marca se llamaba Crooner, como el Crooner, el cantante de Big Band. Pero Crooner con K, porque me enfoqué en la fonética, entonces escribía fonéticamente K-R-U. N-R, no Crooner, C-R-O-O-N-R. Ajá. Y bueno, la situación en mi país se complicó ya hace unos años y eran rojos, todas las facturas eran rojo. Y en un momento dijimos, bueno, vamos a frenarlo un poquito hasta que todo mejore y después retomaremos. Pero son permisos. Que uno se da y también de emprender, ¿no? Yo soy emprendedor desde hace mucho tiempo. Y
pero te resultó un negocio divertido. Que demandaba mucho tiempo.
Yo no estaba como yo lo quería manejar, dependía de paraba mucho tiempo y yo me empecé a enfocar muy puntualmente en la música. Ajá. Desde hace ya un par de años y dejar de lado un montón de a lo mejor proyectos o ideas o pájaros que vuelan en mi cabeza y me empecé a enfocar básicamente y puntualmente
en la música. Ahora, este es un momento para la música particular, porque el tema de lo urbano tiene...
A urbano le llamas al reggaetón, al trap y demás. Sí, es un movimiento.
Que es muy grande. Y las emisoras comerciales le dan mucha cabida a todo aquello.
Sí, entonces, señor. Y está bien, ¿te acordás cuando comenzó el rock también?
Era al revés, probablemente. Uh-huh, bueno, tampoco el urbano estaría apenas surgiendo. Uh-huh. Pero me imagino que también a nivel de promover, de no, buscar nuevos espacios para promover tu música, cuando no es el género urbano, debe ser un poco más cuesta arriba. A pesar de que tenemos redes sociales,
la vieja escuela.
Y digital y tal.
Yo crecí no había ni internet, no había absolutamente nada. Para poder saber de alguien tenías que comprar. Uh-huh. Tenías que invertir en un disco, en púa, en bandeja, en un
eso
equipo.
Eso se acabó.
Por eso. Yo soy de la vieja escuela y todavía hace un tiempo tenía esa vieja escuela. Después la sigo teniendo porque para mí fue formativa la vieja escuela. Nunca hay que olvidarse de la vieja. Mucha gente que hoy está cantando y demás debe a los que empezaron, ¿no?
Sí.
Pero
no todos lo reconocen.
No, obviamente. Sí. Pero uno entiende que hay formas de manejarse y que son formas nuevas que uno tiene que adaptarse. Entonces, en vez de negarse a algo nuevo de la forma de hacer. Gonzalo, que es mi manager, Gonzalo Crespo, a mí me decía, siempre hay que hacer videos, ¿no? Siempre hay que estar constantemente publicando videos, porque hoy por hoy, el que vos hagas tal o cual cosa, hay mucha gente que lo quiere saber. O sea, en mi época a mí me hubiera gustado saber qué hacía mi artista en estos momentos. Y yo a mi artista lo tenía en un disco, en una púa, y eran horas cola, sentado escuchando a ver qué hacía, con un cuaderno escribiendo la letra, porque había discos que no traían letra, y qué estará haciendo este personaje ahora. Bueno, hoy en día está esa posibilidad. Y hoy en día está esa posibilidad también de que muchos conocen a tal persona a través de redes sociales. Entonces, yo soy de la vieja escuela, pero no tuve ningún inconveniente en adaptarme y sumar las nuevas herramientas de hoy en día, que me parecen también muy generosas.
Claro, increíble.
Muy generosas. Entonces, no necesariamente son cosas espectaculares las que ves, pero sí son formas de transmitir. Uh-huh. Y yo creo que para mucha gente es muy importante saber de su artista.
Claro, claro.
Y hay otros que, nada, es otra vez vos en las redes sociales.
Pero nosotros que venimos diferentemente, tú en el campo de la música, yo en el mundo del entretenimiento, la radio, la televisión, y no crecimos con esas herramientas o con esas exigencias por parte de nuestros seguidores, porque ahora si tú no
es publicas, una labor, si no es una labor.
Contenido, entonces está, es, le estás fallando a la gente.
Exacto.
Si te ponen una pregunta y tú no respondes, entonces, pero qué horrible que no me respondes.
Y siempre lo que escribís, o un mail, un WhatsApp, o lo que fuera, en la lectura, vos no le escuchás, siempre hay tono en lo que uno escribe, pero no escuchás bien qué pasa. Te dicen, sí, si pones en mayúscula estás gritando. Oh, bueno. Entonces sí. Yo siempre trato de escribir todo en minúscula, pero la gente, claro, siempre tenés que tener una devolución. Por más que no quieras, tenés claro, que tener la devolución.
Es eso que llaman el engagement.
El engagement, el enganche.
El engagement, el enganche. Pero de nuevo, uno que viene de la época anterior, que tampoco es tan lejos, no claro, estábamos sometidos a esta presión.
No.
Es más, yo recuerdo, tú con la música, antes de subir a un escenario no tenías idea de cuál era la situación
nada,
anímica de tu público afuera.
No, y aparte, che, ¿cómo estuvo el corte de tickets? Si no lo sabías hasta que hacían el recuento.
Sí.
Hasta el final.
El artista era mucho más feliz porque salías nuevo al escenario. Ahora tú sabes hasta cómo se siente la gente que está en la primera fila porque le está pegando mucho el reflector.
Sí, yo armo mis listas de canciones, mis playlists, los armo el último movimiento. Lo hago prácticamente bien, sabiendo ya bastante, teniendo bastante información de qué tipo de gente va a la sala, hace cuánto la gente compró su ticket, qué tipo de público, en qué lugar también, porque no todas las playlists son iguales para los diferentes países ni para los diferentes públicos.
Ajá.
Entonces, está buena esa información.
Porque si no, tenés
al público.
Pues claro. Y termina el concierto y tú te vas al escenario, te vas a tu camerino y ya puedes leer el resultado del concierto inmediatamente en los comentarios de la gente.
Sí. Y alguno te dice, salí del camarino y vení a saludar.
Ya regresamos con Bayano conectado.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo. José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de, estos huevones drogadictos, ¿qué están haciendo?
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Buenas noches, muchas gracias, muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos a Conectados. Bayano, mi invitado sí, esta noche. Él tiene concierto, Canaima, acá en El Doral, mañana, viernes. ¿A qué hora será? ¿A las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche?
Un poquito más largo.
Un poco más tarde, ¿no?
Sí, sí, la gente va a querer ahí.
¿Van a cantar ustedes solos? ¿Tienen invitados?
Mañana creo... Yo, ¿sabes qué? No es esa edad. En Orlando, que es el sábado, sí, es con Desorden.
Con Desorden.
Uh-huh. Desorden se suma en nuestras últimas semanas. Porque nada, también había cantado, había hecho una versión, participó en su último, el próximo disco, ya están conmemorando sus 25 años. Entonces Horacio me llama un día y me dice, me gustaría, panas, toda la banda le gustaría. Y yo decía, uy, ¿qué le gustaría, no? Y que cantes una canción en este homenaje, en este. ¿Y cuál es la canción? Hay cosquillas que no dan risa. Es una canción larguísima. Es una canción, no, pero realmente es muy larga. Entonces yo le decía, Horacio, pará, vamos a ver cómo lo manejamos, porque yo obviamente le daba mis tips artísticos para que los dos quedemos bien ante el público. Y realmente la versión quedó buenísima. Y ahora Horacio me dice, pana, me gustaría, a la banda me gustaría, que podamos hacerla en vivo. Entonces, bueno, creo que la primera intención de eso va a ser el día de mañana. Y si no, ya fijamente se va a hacer en Toronto la versión cantando los dos. Hay cosquillas que no dan risa. Mañana vamos a hacer un intento. Pero para ponernos prolijamente qué vamos a cantar cada uno, porque es realmente muy extenso. Bueno, la gente que conoce a Desorden Público sabe que hay cosquillas que no dan risa.
Una maravilla, claro. Un temazo.
Una canción. Nada, que hay que aparte no tiene una estructura, entre comillas, básica, normal. O sea, ahí va por un lado, va por el otro, las tonalidades. Entonces, así que bueno, eso, no sé a qué íbamos. No,
estamos hablando de conciertos.
Yo soy muy hablador, entonces
yo
me extiendo.
Excelente, excelente. Oye, ¿las entradas dónde se venden? ¿En Canaima o están en una plataforma digital?
¿Hay una plataforma digital?
Ticketmaster, Ticketplate.
Ah, ok. Bueno, ahora te pasamos la data, la ponemos
buscando,
en Zócalo.
Estamos buscando
porque,
información.
Porque, claro, los promotores son venezolanos también, sí, entonces sí, sí. Se encargan todos ellos. Sí,
mira,
sí.
¿Hay algún tema al que ya le hayas sacado así como el cuerpo, que no cantas más? Que por alguna razón digas, ya está, no lo canto más. O cantas, sigues cantando, cantas temas de Pericos, cantas las tuyas.
Sí, en realidad los temas de Pericos
es que son tuyos.
Canto. Sí, yo soy autor de esas canciones, entonces. Sí, hay canciones que no puedo dejar de cantar, pero porque realmente me siguen produciendo cosas, tipo Sin Cadenas, Pupilas. Son canciones que me siguen generando. Hay muchas canciones, lo que pasa que un playlist tampoco puede ser muy extenso. Yo ya tengo 32 años de trayectoria en la música. Entonces a mí me encantaría poner que el concierto sea 2 horas y media, 3 horas, pero la gente no sé si aguanta eso.
Pero hay así, como esto que hiciste con el Big Band, que me pareció súper interesante, sí. Que me estabas contando fuera del aire. Uh-huh. Durante tus presentaciones actuales, ¿también coqueteas con cantar temas que la gente conozca perfectamente en su versión original, transformárselos en una forma novedosa? ¿Haces eso?
Sí, bueno, Rey Mago de las Nubes es un disco, es mi tercer disco como solista, en el cual yo interpreté, desarmé canciones, por ejemplo, de Chico César, una canción muy conocida que se llama A Primera Vista. Canciones como, como te conté en un principio, de los Guaguancó, como El Pescador, que es una canción muy emblemática de los años 60, 70. Me gusta interpretar mucho, me gusta ser intérprete. Y ese es un gran disco, se lo recomiendo a la gente que no tuvo oportunidad de escucharlo. Rey Mago de las Nubes se llama. Uh-huh. Y ese para mí lo considero como uno de los discos principales de mi carrera, de mi etapa ya como solista. El que saco ahora, que es Original Roots, es un disco de reggae, más al género, que es mi quinto disco. Y Rey Mago es el tercero. Uh-huh. Y considero que es un disco muy importante, porque aparte es un disco que viene después de todos estos viajes que yo te comenté, de hacer documentales por toda Latinoamérica, en la televisión pública argentina, y que terminé en Sudáfrica, Francia y España entrevistando, y he estado con artistas como Mercedes Sosa, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Caetano Veloso, Attilio Stamponi, gente del tango, gente de los diferentes géneros en diferentes países. Y
¿hiciste alguno en Venezuela?
En Venezuela hice poco y nada. Bueno, había unas restricciones y demás.
¿En qué año estamos hablando hiciste estos documentales?
Y mira, empecé con MP3 en el 2005 y fueron prácticamente 4 años no seguidos. Uh-huh. Por temporadas. Y fueron 4 años.
Ok, ahora he llegado a 2010.
un poquito antes. Uh-huh. Y fueron, sí, con tres Martín Fierro, que es el galardón más importante que se le da a la televisión argentina dentro del rubro...
¿Documental?
Cultural. Ah, okay. Sí. Bien. Sí. Y eso para mí fue enorme en el crecimiento. Y a partir de eso yo me imagino que dije, el broche de oro a todo esto, la frutilla... Era un disco, ¿no? Y elegí un pequeño repertorio latinoamericano, versionado, uh-huh. en búsqueda también artística y hacer un disco como ese.
¿Por qué te fuiste por el tema del Big Band? Que me estabas contando también que probablemente más adelante
registres
en un disco.
No, el tema era porque... con la Big Band hicimos varias presentaciones. Yo lo quería plasmar en un disco, pero también me debía, en cierta forma, internamente, ¿no? A pedido de... Sí, había mucho público que quería que yo hiciera un disco de reggae. Yo lo sentía internamente que quería hacer básicamente un disco de reggae. Y bueno, lo pospuse primeramente para hacer un disco de canciones originales y después, bueno, armar algo en conjunto en algún disco en vivo en que participe la Big Band también. Uh-huh. Pero fue más que nada de piezas, de mover piezas y elegir el momento, el tiempo y en uh-huh. y cómo hacerlo, ¿no? Y de qué manera hacerlo.
Mira, ¿tienes hijos?
Tengo tres.
Son grandes, ¿no?
Sí, Candela, que es mi hija, yo sé que Candela significa otra, pero en la Argentina Candela es como Candelaria, viene de...
No, Candela es Candela. Candela,
pero sí, como fuego. Como,
ah, es fuego, correcto, sí.
Porque me preguntan, ¿Candela se llama? Sí, se llama Candela.
Qué tropical.
Claro. Sí, y vive, sí. Ella vive en Israel, en Jerusalén, es mi anterior gestión. Ajá. Y de mi actual, bueno, acá ahora estoy medio distanciado, tengo dos varones, Tadeo, que tiene 17, y Santino, que tiene 12. Tengo tres hijos. Ya planté plantas, árboles y demás. Ya escribí canciones que si las pongo todas juntas es un libro. Así que creo que cumplí mi meta en esta vida. O creo que es la para bueno, lo que no, vine.
Para que te sientas mejor. Yo tengo dos. El primero lo tuve ahorita a los 49.
¡Upa!
Tienes 5 y 3. Estoy empezando.
Estás empezando. Uh-huh. Todavía estás con pañales.
Uh-huh. Uh-huh. Cambiando todavía. Mira, abuelo, tal.
Sí. Uh-huh. Bueno, es lindo.
Es lindo. No, sí, es lindo. Claro que lo es. Por supuesto. Ya tú estás esquiando sobre el agua.
Yo, no, bueno.
Yo estoy saliendo con la lancha todavía.
Chicos, líos chicos. Chicos grandes, líos grandes. ¿No? Ah, o sea, hay etapas para todo.
Y ahora regresamos para la última parte de esta conversa con Bayano. Conectado.
Son 4 bloques, ¿no? De 8.
Regresamos a Conectado. Bayano, concierto en Miami, en Orlando también.
En noviembre vuelvo, ¿eh?
En noviembre vuelves. Sí, sí, sí. ¿Pero vuelves a Florida? ¿Vuelves también a
Nueva? No, hago Miami, hago Tampa también y hago Nueva York también.
Además que es un concierto post-trauma del paso del huracán que gracias a Dios no pasó.
No estábamos por venir. O sea, yo lo hablaba con Gonzalo, mi hermano, y yo, che, le digo, mirá que estoy viendo el plano y viene soplando fuerte. Me dice, no te preocupes, yo estoy hablando con el promotor de acá y va a estar todo bien. Y cada vez yo veía que el huracán y dije, bueno, debe haber... La gente iba a estar alborotada. Pongo la televisión y veía que la gente estaba tapeando las ventanas, todos los cronistas viajando para la Florida. Y dije, ah, viene fuerte. Y de pronto me habían dicho el fin de semana que se suspendía. Y de pronto el lunes me dicen, no, vamos. Parece que el huracán hizo una comba se va para otro lado. Bueno, por suerte. Y vinimos en el vuelo vía Lima. Y no hubo, yo esperaba que iba a haber un...
¿Verdad? Yo también. Yo viajaba de Perú, de Lima también.
Claro.
Y yo dije, aquí va a haber un sacudón.
No.
Yo dije, voy a portar como un macho aquí estos últimos 5 minutos, no voy a llorar.
Pero no pasó nada, estuvo muy bien. La disfruté el viaje.
Mira, te pregunto ahora por tu país, por Argentina.
Sí.
Por la situación política de tu país. ¿Cómo observas tú como argentino estas elecciones que están por realizarse allá?
Las presidenciales son el 27 de octubre. Ya sabe la gente, 2 candidatos... Alberto Fernández, y bueno, y se vota también Mauricio Macri por el otro lado. Está la situación muy complicada en mi país porque el hambre es el límite y hay mucha gente con hambre y me parece que eso no tendría que estar pasando. Y bueno, la gente votará el 27 de octubre porque para eso están las urnas. Uh-huh. Y creo que todos estamos también formatizados en lo que es la democracia, ¿no? Y, y cada uno tiene la oportunidad de elegir a sus candidatos y después el
pueblo dirá. ¿Es la política, ¿no?, un tema que te preocupe, que te genere incertidumbre?
Pero yo siento que últimamente Argentina no está teniendo contención social ni económica. Hay mucha gente sufriendo porque no puede pagar las cosas, no puede alimentar a sus hijos, no puede pagar sus créditos. No hay crédito, de hecho. Entonces hay mucha gente, como te lo resumí, el hambre es el límite. Hay mucha gente que no sabe si pagar un alquiler o comer. Entonces la situación no está bien y hay mucha gente también desconforme. Bueno, lo que fueron las PASO, como si fueran unas previas, que no tienen efecto, no tienen importancia en el sentido de una elección ya de bueno tal o cual es el presidente, pero sí fue un termómetro importante para el país. Entonces, uh-huh, el gobierno se sintió no lo esperaba. Y bueno, y ahora hay como una, bueno, ustedes ya saben, la campaña, ¿no? Entonces se dicen muchas cosas de un lado y del otro. Y uno realmente trata de hacer una lectura entre líneas, lo que dice Juan y lo que dice Pedro. Y tratar de ser adulto, entre comillas, o sea, adulto, y tratar de tener su propia idea, ¿no? Y para después, obviamente, votar democráticamente.
El tema, tú sabes que para nosotros los venezolanos el tema Chávez es uh-huh, bueno, la causa de esta desgracia, de esta migración, uh-huh, de cerca de 6 millones de personas.
Bueno, en Argentina hay muchísimos venezolanos, bueno, también, para que lo sepan.
En Chile, sí, en Perú, en Ecuador. Uh-huh. Y toda la experiencia de los Kirchner para nosotros ha resultado siempre un trago amargo, uh-huh, por las simpatías y las formas en que ellos, uh-huh, llevaron los destinos de ambas naciones juntas. Uh-huh. A mí me genera, como venezolano, por eso te pregunto a ti con todo el respeto como argentino, sí, porque sí, tú vives allá y es tu país.
Sí, sí.
¿Qué opinión te merece lo que sucedió en toda la era Kirchner, que haya llegado Macri, que no se haya complacido, por lo visto, a la gente que realizó el voto por Macri, y ahora esté la probabilidad de que Kirchner regrese, así sea en forma de vicepresidenta?
Mira, yo creo que hay que en su momento, cuando se vota al presidente Mauricio Macri, porque la gente también descreía y estaba totalmente complicada con las cosas que se decían, las cosas que veían, las cosas que salían a luz del gobierno de Cristina. Y lo que pasa que el actual presidente también prometió muchísimas cosas y la gente se sintió también esperanzada en un momento. Y después esas cosas que se prometieron no se cumplieron. Y la gente vio eso. Y ahora por eso se está en esa situación también, porque se dijeron muchos. Uno se ve un archivo de las promesas de todos los políticos, ¿no? No estamos hablando de un color o... Yo creo que no sé, pareciera como que Latinoamérica siempre está siempre está en el mismo callejón, ¿no?
Porque tú has hecho este documental donde has recorrido.
O es blanco, claro, o negro, o es A,
y siempre
o B,
los pueblos terminan pagando
las
malas.
Por eso, yo en un momento te dije, bueno, que para cualquier gobierno el hambre es el límite. O sea, no hay razón de por qué un ciudadano tenga que pasar hambre en su propio país. Y tampoco hay razón para que un ciudadano tenga que salir de su país porque no puede vivir por la razón que fuere, o sea, por falta de trabajo, hambre, persecución o lo que fuere. Entonces, yo creo que es complicado, hay que ver qué pasa el 27 de octubre. El voto es algo sagrado, ¿no? La gente vota. Y bueno, hay que respetar lo que la elección de la gente también, ¿no? Bueno, es así.
¿Hace cuánto no vas a Venezuela?
Montón. La última vez fue hace muchos años y empezaba todo este cambio en Venezuela. Y yo ya sentía que había cosas que no entendía bien, porque bueno, generalmente cuando yo viajo a otro país no me meto en la actualidad de cada país. Cada país maneja...
Pero tienes amistades venezolanas después,
sí,
de tanto,
tengo un público también, tengo un público en Venezuela también que también elige de qué lado está. Y esa fue una de las razones también por la que, si bien han llegado muchísimas invitaciones a participar de conciertos, yo prevalecí también a la gente que me conocía a mí hace mucho tiempo. Entonces, cuando ya vi que las cosas no las entendía bien qué pasaba y los públicos también estaban divididos, y preferí no ir a Doña Arepota, a comer mi arepa, al donde me ubicaba siempre, que era el Hilton, Caracas Hilton, que después se convirtió en el Alba. Uh-huh. Y nada,
tuve el país que disfrutaste tanto, tantas veces que fuiste.
O sea, desde Valencia, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Maracaibo, Valencia, Caracas mismo.
En todas partes, una locura, el Poliedro.
¿Cuántas veces el Poliedro?
Yo también lo presenté en el Poliedro.
Sí, también has estado, me trajiste la memoria. Pero bueno, hay que esperar.
Yo quiera y las cosas vuelvan para mejor y
que que prime la coherencia y después, bueno, el voto es el voto popular, la gente elige. Que la y gente eso decide. Hay que decir, cada uno de su lugar va a votar. Mm-hmm. Y va a tomar esa responsabilidad del voto en un país democrático. Y después vamos a ver qué pasa. El 28...
¿Es el 28?
El 27 de octubre.
Yo creo que es el mismo 27. Yo me presento en Buenos Aires. El 27 o el
28. ¿Qué vas a hacer en Buenos Aires el 27?
Tengo stand-up.
Stand-up. Ok. Avisa.
Pero claro que te aviso. Claro. Y más si es la fecha de la elección.
Sí, igual ahí no... no ahí. Bueno,
el 24. El 24 de octubre. Ah. Pero bueno, 3 días antes.
3 días, sí, porque después el día anterior ya hay veda.
A mí ya me tocó en las elecciones anteriores, en la que ganó Macri, me tocó el último viernes que los canales de televisión hasta ese día
hay veda. Claro, hay veda.
Ese día me tocó en un programa de televisión de debates en Argentina, donde había, jamás lo voy a olvidar, había una barra de gente que pensaba de una forma, otra barra de otra gente que pensaba de otra forma, y estaba este chico que trabajó en MTV mucho tiempo.
Intratable, Santiago Almoro.
Él, Santiago, uh-huh. Que además está igualito, yo no sé cómo ha hecho ese muchacho para verse igual. Y me invitaron ahí. Ese día, maestro, tú ese día clave de la última noche para hablar de la política con las elecciones pasado mañana, y yo sentado aquí en el medio, opositores, periodistas, cosas, políticos y tal, y los otros del otro lado. Y este Santiago tiene una habilidad para... A ver, Bayano. Y tú... Espera un momento, vamos a agarrarlo aquí. Y yo vi cómo se paraban, se iban para el estacionamiento, se peleaban y tal, y yo sentado... impresionado de la libre expresión que había en ese lugar. Cuando me decía, sí. ¿Y vos qué opinás, Luisito Plácata?
Sí, bueno, eso es rescatable también, de que la gente también pueda decir.
Es muy importante. O sea, eso en mi país ya no existe.
Eso que vos puedas decir y si opinás diferente. Y bueno, vas a tener una X cantidad de público que no te va a querer. Y si decís algo que otra X cantidad de público está acorde, te va a querer y te va a defender en las redes. Y claro, después va a haber otro público que te va a odiar en las redes.
Lo que no puedes pretender es que te quieran todos.
Entonces, no, lo que pasa es que esas energías también llegan y la verdad que hacen mal.
Bueno, Bayano, encantado de verte.
Igualmente.
Encantado de verte.
Nos vemos en Buenos Aires.
Avisate,
vamos a ir a ver.
Por favor, por
favor. Sí, claro que sí.
Además que va a ser como un bonito desquite de tu parte después de tantas veces que te vi yo a ti.
Ah, bueno, sí, no, pero voy en plan de diversión y relajado.
Eso, seguro. Felicidades y bienvenido.
Gracias, muchas gracias. Muy amables.
Ya será hasta mañana.
If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.